En realidad documentada hay que hablar del presidente de los Estados Unidos, Alberto Barack Obama, que se encuentra estos días en Vietnam. La guerra en aquel país se cerró en 1975 y, sin embargo, aún quedan flecos por resolver, bueno, pues de aquel conflicto que duró unos 20 años.
Sí, esta noche se estrena precisamente en Discovery Max el documental del periodista navarro David Beriain, El ejército perdido de la CIA. Un ejército formado por hombres y mujeres de la minoría étnica Hmong que ayudó a los americanos desde Laos en aquella guerra de Vietnam y que hoy se encuentran perseguidos y combatiendo por su propia supervivencia.
El director del ejército perdido de la CIA es David Beriain. Hola David, arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de charlar contigo y de descubrir, bueno, pues quiénes eran los Hmong y sobre todo nos gustaría saber cómo te llega a ti este tema, porque no es precisamente de esas cosas que uno ha oído hablar cuando ha oído hablar de la guerra de Vietnam, que de eso sí que hemos oído mucho.
Pues fíjate, fue hace 7 años ya. Estaba buscando yo historias para hacer para otro programa en el que trabajaba entonces, historias de las que suelo hacer, pues de guerrillas, de conflictos por el mundo, y me interesaban algunas guerrillas del sudeste asiático. Llamé a un compañero que estaba viviendo en Tailandia, Raúl Gallego, y le pregunté, bueno, oye, ¿cómo ves este tema y este otro? Y eran otros temas. Y él me dijo, pues bueno, bien, pero yo creo que podrías hacer algo de esto. Y me contó la historia de los Hmong. Y yo me resultó literalmente increíble, o sea, difícil de creer literalmente. Entonces empecé a leer lo poco que había sobre el tema, lo poco que se había grabado y tal, y me pareció una historia en la que tenía que trabajar. Pero a veces, pues el mundo del periodismo y de los documentales está lleno de proyectos buenos y de gente con mucho más talento que yo que no consigue el apoyo suficiente. Y bueno, he necesitado que llegase Discovery Max y Discovery Channel Internacional a creer un poquito, ¿no?, en lo que hacemos, o mucho más bien, creer en esta locura que era embarcarse en la búsqueda de ese ejército perdido, que es parte, es el primer episodio de nuestra serie Clandestino que estrenamos hoy, y que tendrá este y otros 2 episodios más.
Uh-huh. ¿Y quiénes eran estos Hmong?
Pues mira, durante la guerra de Vietnam se produjo una guerra paralela en Laos que fue conocida como la Guerra Secreta. Digamos que allí se había firmado una neutralidad de las potencias y no, una no intervención, ¿no? Pero se acabó convirtiendo en un escenario típico de la Guerra Fría, es decir, los comunistas apoyando a sus aliados, los occidentales, por decirlo de alguna manera, apoyando a los suyos. Y la CIA vio allí una oportunidad para frenar el avance en la zona del comunismo y lanzó la mayor operación secreta, la mayor operación clandestina de su historia. Reclutó a esta etnia, entre otras, pero sobre todo a esta etnia de los Hmong, que era una etnia de las montañas, que tenían fama de buenos guerrilleros, y les asignaron 3 misiones, coordinados por oficiales paramilitares de la CIA, que eran muy pocos porque se suponía que no debían estar ahí, eran normalmente entre 50 y 100. Y a esto se les asignó, como digo, 3 misiones. Una era detener el avance del ejército de Vietnam del Norte sobre el territorio laosiano, la otra era rescatar pilotos americanos caídos, y la tercera, hostigar la ruta de suministro Ho Chi Minh, que pasaba a través de Laos y que era la forma que tenía Vietnam del Norte de mantener abastecido a las guerrillas del Vietcong en Vietnam del Sur. Entonces, los Hmong lo consiguieron, fueron tremendamente exitosos en esta especie de operación clandestina que fue conocida como la Guerra Secreta y que, por cierto, convirtió a Laos en el país más bombardeado de la historia.
¿Ah, sí?
Por habitante. Hay una cifra que hiela la sangre, y es que sobre Laos cayeron más bombas que sobre Alemania y sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial juntas. O sea que imagínate lo que es eso, ¿no?
Sí.
Y bueno, el problema es que los Hmong fueron muy exitosos, eso sí, a un coste de decenas de miles de vidas. Hay un dato también muy escalofriante, que es para 1971 la inmensa mayoría de los integrantes del ejército secreto de la CIA, que así se llamaban, era menor de 16 años o mayor de 45, es decir, la gente en edad militar ya estaba muerta. Y el problema fue que, a pesar de sus éxitos en las campañas militares, el destino de lo que era la guerra secreta dependía más de lo que pasase en Vietnam que del propio Laos. Y cuando los americanos abandonaron Saigón y Saigón cayó en manos de los comunistas, lo mismo pasó en Laos, donde el Pathet Lao, los comunistas laosianos, uh-huh, se hicieron con el poder y juraron, nada más llegar, que eliminarían o que atacarían o que la tomarían con esta gente, con esta etnia que ellos consideraban que eran, pues, lo que eran, ¿no?, el ejército, el brazo armado de la CIA. Uh-huh. Y se inició una represión muy larga, que hizo que, pues bueno, los americanos solo consiguieron llevarse a unos pocos cientos que emigraron a Estados Unidos. El resto se vio abocado a un éxodo penoso de meses a través de Tailandia, a través del territorio laosiano, para cruzar el Mekong y llegar a Tailandia desde donde fueron ya a Estados Unidos. Hoy en día hay una comunidad Hmong muy grande, tanto en Wisconsin como en Minnesota como en California. Si recordáis la película El Gran Torino, de Clint Eastwood, los vecinos de Clint Eastwood en esa película son Hmong, son Hmongs auténticos, ¿no?
Es lo que se aprende, David.
Fíjate. Y luego, pues lo que pasó es que los que no pudieron salir, pues se dieron a, pues reprimidos, internados en centros de reeducación al estilo de los Quemeres Rojos en Camboya, prácticamente campos de concentración, hubo asesinatos, hubo desapariciones, fue tremendo, ¿no?
No sé,
murieron
si
decenas de miles, ¿no?
David, si hubieran sabido lo que iba a pasar con ellos una vez participado en el conflicto, igual si lo hubieran pensado, ¿no?, antes de apoyar a Estados Unidos, si pudieran volver atrás.
Pues ese es el problema, que efectivamente que no pueden volver atrás y que 41 años después nosotros hemos descubierto, bueno, no hemos descubierto, ya lo habían descubierto otros, pero y nos lanzamos en un viaje por encontrar a lo que queda de ese ejército, que todavía sigue siendo buscado por las autoridades laosianas y que está refugiado en la selva, resistiendo los hijos y los hijos de los hijos, que están pagando una especie de pecado original, ¿verdad?, que de las decisiones que tomaron sus padres, y que ya no saben, ya no tienen mucha idea de qué pasó entonces o por qué se tomaron esas decisiones, no son capaces de contártelas.
Claro.
Pero ahí siguen, comiendo raíces y bebiendo agua de lluvia y esperando el siguiente ataque del ejército laosiano 41 años después, que se dice pronto.
Vamos Madre a escuchar mía. Una parte del documental. Este documental de David Beriain lo cuenta él, lo narra él en primera persona. Él ha tenido toda esta experiencia. En una parte del documental explica cuál es la situación que viven esta etnia, los Hmong, y cómo se plantea la posibilidad de ir allí para verlo y contarlo.
Los Hmong denuncian una persecución mortal de 40 años. El gobierno de Laos lo niega. Y la ONU se limita a hacer recomendaciones porque no puede entrar en el país. Un callejón sin salida.
Es, David, un poco la situación en la que viven, ¿no?
Pues sí.
Laos niega que exista esos campamentos de Hmong, la ONU no está sobre el terreno. No sé si se sienten también un poquito traicionados por Estados Unidos.
Pues mira, hay un poco de todo. Vamos a ver, lo primero que hay que aclarar es que los Hmong son un pueblo muy grande. Es decir, son un poco como los kurdos, ¿verdad? Que
sí.
Son un pueblo sin Estado, que está dividido en varios países, que vienen, son originarios de China. Y no todos fueron partícipes de ese ejército de la CIA, sí una gran parte, y hay monks que viven pacíficamente en Laos, pues con más o menos dificultades por la discriminación étnica o no, pero y en otros países. Nosotros estamos hablando en concreto de los descendientes de ese ejército que, digo, en los 70 eran 50.000, en los 90 todavía eran más de 10.000, a principios de los 2000, cuando los descubrió algún periodista que iba por allí, eran miles. Yo
y hoy en día
150.
150.
Sí, contando mujeres y niños, de los cuales menos de 100 pueden empuñar un fusil.
Y has dicho, David, que siguen pensando que están en guerra. No sé si es como a veces esas historias que nos llegan de gente que se echó al monte durante una guerra y 10 años después sigue sin saber que la guerra pasó, ¿no?
David,
o siguen perseguidos.
No, David,
no.
Porque hay un pasaje que, a ver si me lo puedes aclarar, yo he visto el documental, una niña que le preguntas quién os da miedo, quién te da miedo, ella habla de los vietnamitas. ¿Ellos piensan que luchan contra los vietnamitas?
No, pero sí, ellos saben que luchan contra el ejército de Laos, pero sí identifican que entre los laosianos recurrentemente se ha recurrido, perdona la redundancia, a o bien mercenarios o asesores vietnamitas, que son los que les dan realmente miedo. Ellos son su enemigo principal, ¿no? De alguna manera lo que dicen es, nosotros sabemos lidiar con las embestidas del ejército laosiano, pero cuando llegan ya con Vietnam, que es como el hermano mayor, pues ya es así, es más complicado. Incluso el jefe de ellos tenía una pistola que le había, según dice ya, una Makarov, que le había quitado a uno de los soldados vietnamitas no hacía mucho, ¿no? Uh-huh. No es que piensen que la guerra sigue, pero su guerra sigue. Es decir, son conscientes de que la guerra de la CIA terminó, pero están pagando los platos rotos todavía. Tú piensa que en los campamentos a los que nosotros hemos llegado no había nadie con edad suficiente para haber luchado en ese conflicto, pero siguen peleando ese conflicto. O sea, no quiero decir que no eran veteranos de la CIA, porque ya se murieron todos. El mayor tenía 55 años y era muy joven cuando se luchó esa guerra. La vivió, pero no la luchó. El segundo mayor tiene 37 años. Esto quiere decir que ya no quedan... O sea,
no hay gente con memoria directa de aquello.
Memoria directa, no hay gente... es que la esperanza de vida allí es terrible. La gente muere de hambre, la gente muere de balazos. Bueno, ya lo verá el público, ¿no? No quiero destripar el documental, pero en un momento dado empiezan a enseñarnos lo que son los resultados y las cicatrices de estos ataques del ejército, y ahí pues no puedes solo más que, digamos, estremecerte, ¿no?
Alberto, ¿podemos escuchar algún fragmento más? Porque aquí sí. Nos gusta mucho, en realidad documentada, escuchar qué dicen esos
Decíamos,
documentales.
Decíamos que David decide tomar esa salida, ir a Laos para contarlo y verlo de primera mano y poder contarlo. Para ello contacta con descendientes de los monje que están exiliados en Estados Unidos, y a partir de ahí tienen que contactar allí en Tailandia y Laos con los pájaros negros. Escuchamos a David.
Tenemos que ir en coches separados a un punto a pie de montaña. Será un destacamento de la guerrilla Hmong. Y si todo sale bien, nos llevarán a su campamento. Un emplazamiento que el gobierno de Laos niega que exista y que los pájaros negros aseguran que está rodeado por el ejército.
Rodeado por el ejército, también David cuenta en ese documental cómo es la aproximación, 5 o 6 días para llegar hasta el campamento.
Pues sí, fue difícil.
En comida es difícil. Hay que buscar constantemente agua, el terreno está resbaladizo, no se puede subir y bajando nos caemos constantemente. El suelo está lleno de sanguijuelas que nos están comiendo. Y bueno, supongo que el ejército nos está buscando. Así que bueno, lo que le dan ganas a uno es devolverse a casa inmediatamente. Pero luego piensas que esta gente lleva así 40 años.
David, ¿cuál es tu sensación personal? Bueno, tú vas ahí como director de un documental, porque tienes hecha ya, suponemos, una gran labor de documentación, pero tú llegas allí y te encuentras con muy poca gente, como dices, que apenas tienen ya memoria directa de lo que pasó y en unas condiciones, pues supongo que muy duras. ¿Cómo lo vives tú en esos primeros momentos?
Pues sinceramente era como vivir una escena de Apocalipsis Now. Sí. Es la manera, digamos, más gráfica que puedo encontrar para que la gente que nos oye pues se haga una idea. Era como viajar en el tiempo, como vivir una película de los 70, pero ahora de una gente totalmente desconectada de la historia. Y yo recuerdo un momento en el que ya llegamos al campamento y nos reciben y vemos y han llorado y yo he llorado y viendo lo que estaba pasando y nos invitan, porque su hospitalidad muy sagrada, ¿no? A comer en cada una de las, iba a decir de las casas, en realidad son plásticos con los que cubrirse la lluvia, pues nos invitan a las raíces que comen y a la sopa de hierbas que comen, ¿no? Y entonces se me queda mirando uno de ellos y dice, yo sé que esto sabe como las lágrimas, pero es lo único que tengo para darte, ¿no? Y entonces yo ya salí de allí, me aguanté lo que pude y luego pues me fui a romperme en paz, ¿no? Solo. Lo que recuerdo que pensé es qué cruel es la historia, ¿no? Que a veces se traga pueblos enteros, ¿no? Por decisiones que alguien toma y pagan los hijos y los hijos de los hijos que ya no saben bien ni por qué, ¿no? Y es un poco el absurdo de este mundo y también la forma en la que se ha configurado la civilización en la que vivimos o la falta de ella durante los últimos años, ¿no? Pues los países entran en otros países, usan gente para conseguir sus objetivos y cuando ya no sirven, pues quedan atrás, ¿no? Y es una historia, pues, sobre esos fantasmas, sobre la gente que fue dejada atrás en la historia. Es una historia que, no sé, para mí no es solo la historia del pueblo o de esta parte del pueblo Hmong, sino es la historia de eso, de la gente que la historia deja atrás, de los pueblos que la historia se traga.
Sí, que a veces queremos olvidar porque resulta incómodo, ¿no? Pensar en la situación en la que viven después de haber participado en un conflicto apoyando, bueno, pues a la CIA o a Estados Unidos, bueno, liderados por la CIA. ¿Crees que algo puede cambiar? ¿Que hay algún tipo de atisbo de esperanza para ellos después de un documental como este que cambie las cosas? ¿O dentro de 7 años quedarán 40?
Yo solo espero, y lo digo de todo corazón, que yo no sea la última persona que haga un documental o un reportaje sobre esta gente, porque yo a veces tenía la sensación de que estábamos viviendo los últimos días, ¿no? Y teníamos también la sensación de ellos, de que el motivo de ellos para darnos el privilegio de ser testigos allí estaba a medio camino entre lanzar una última llamada de socorro, de decir, bueno, miren, mándenos, de hecho nos escribió una carta, ¿no?, para la ONU y demás, mándenos algo de comida, algo de algo, pero a veces también tenía la sensación de que era una especie de testamento, es decir, sí, que bueno, que si todo sale mal, que el mundo sepa que estuvimos aquí, que luchamos y morimos por algo, ¿no?
Que el mundo sepa que existimos, ¿no? Que en algún punto
o que
existimos.
Que una vez existimos, exacto.
Qué duro es, ¿eh? Que el mundo sepa que una vez existimos. Oye, esta noche se estrena, como decías, dentro de este proyecto clandestino en Discovery Max. ¿Habrá oportunidad de verlo en las salas comerciales? ¿Es también un poco el objetivo que se mueva por festivales o por salas?
Hemos tenido algunos pases aquí en Madrid y ahora en Sevilla creo que tendrá algún pase más, junto con una exposición de fotos muy, muy interesantes de Sergio Caro, el director de fotografía, que son impresionantes. Bueno, es un proyecto que tiene una doble vocación, tiene una vocación cinematográfica, pero también es un proyecto de televisión, pagado por la televisión, como es Discovery, y a nosotros nos encanta que llegue al máximo número de personas posibles aquí en España, y bueno, gracias a la plataforma internacional de Discovery, pues esto va a viajar a un montón de países, como han viajado antes pues las series que hemos hecho como Amazonas Clandestino, ¿no? Y claro, pues un proyecto que tiene esa vocación global y de que en algún momento nos gustaría también que visitase los mercados de Estados Unidos, porque al fin y al cabo habla de su historia.
Sí,
¿no?
Sí, eso estaba pensando, que quizás sería bueno doblarlo y que vean un poco qué es lo que ha pasado, sí, ¿no? Con este ejército, sí, perdido de la CIA, por ejemplo.
Discovery, la verdad es que lo bueno que tiene es que su audiencia potencial son 2.000 millones de personas y son unos cuantos, ¿no?
Sí.
Que esperemos que llegue, sí.
Bueno, David Beriain, que ha sido un placer tenerte por aquí como director de este documental, El ejército perdido de la CIA, que esperemos que vaya muy bien y que nos sigas comentando cuáles son tus trabajos. Un beso grande, ¿eh? Agur, David.
Muchas gracias por vuestro interés.
Agur, agur.